En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
No se trata de cuánto demos, sino de cuánto amor ponemos en lo que damos. Con estas palabras de Santa Teresa de Calcuta, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga, de este viernes 23 de febrero, día en que celebramos a Santa Marta, patrona de Astorga. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con uno de nuestros misioneros diocesanos, el padre Manuel Corullón, que dedica su vida a los demás en Marruecos. Repasaremos, como siempre, la actualidad de nuestra diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La suerte de haber nacido en nuestro tiempo.
¿A qué congregación pertenece?
Yo soy religioso franciscano. Nuestro carisma, según el deseo de San Francisco de Asís, pues es la fraternidad universal, la minoridad, la pobreza y la proclamación del Evangelio, pues a ver, sobre todo con el testimonio y con las obras.
¿Cuál es el carisma de su congregación?
Pues Francisco comenzó como predicador itinerante, proclamando la paz, el bien, la reconciliación, con ese sueño de Francisco de Asís de reconocer a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura, como un hermano y una hermana para amar y para respetar. Todo nuestro carisma ha sido siempre la minoridad, estar con los más pequeños. Nuestro nombre, en realidad, somos conocidos como franciscanos, pero nuestro nombre es hermanos menores, quiere decir los más simples, los más pequeños. Ese fue el deseo de San Francisco y el nombre que San Francisco escogió para nosotros, sus hermanos. Y también el cuidado también por la fraternidad universal, construyendo esa fraternidad universal. Y el cuidado también por toda criatura. El Papa Francisco, por ejemplo, ahora que escribió esta encíclica, la Laudato Si, ¿no?, pues inspiró precisamente en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.
¿Usted es sacerdote?
Sí.
¿En qué año se... nacido aquí en la diócesis de Astorga, en Ponferrada, ¿en qué año se ordenó y dónde fue su ordenación?
Yo me ordené en el 1997 en Ponte Areas. Fui ordenado por Monseñor Antonio Peteiro, franciscano, arzobispo de Tánger en aquel momento, porque yo ya me preparaba para ir como misionero a Marruecos.
¿Qué fue lo que... ¿En qué año decidió hacer ese primer viaje como misionero?
Mi primera experiencia de contacto misionero en Marruecos fue en el año 1993, yo era un joven estudiante todavía de teología, después de haber hecho el noviciado, y habíamos sido un grupo de jóvenes franciscanos en formación inicial con nuestros formadores a Marruecos. Recuerdo que el tiempo éramos unos 14 o 15, y después de un mes en Marruecos, pues yo fui el único que llegó un poco con el gusanillo de la misión. Cuando regresé a Santiago, donde en aquel momento yo hacía mis estudios de teología. Y siempre me quedó esa inquietud misionera que yo había visto en el modo de vivir, pues, nuestros hermanos allí en Marruecos, en relación con la gente, al servicio de pequeñas comunidades cristianas, al servicio de los pobres, muy implicados en la promoción social, en la promoción humana, en la vivencia de este diálogo interreligioso también con el Islam. Y eso me marcó de una manera tan profunda que después de mi ordenación, pues se hizo realidad cuando, pidiendo ir a Marruecos, me permitieron, diciendo, bueno, pero primero te vas a ir un año a Egipto para aprender el árabe, después a Roma para estudiar islamología y prepararte para el diálogo interreligioso islamo-cristiano. Y así poco a poco este sueño se fue haciendo realidad.
¿Qué le hizo, qué sintió para decidir ser misionero?
Yo creo el gran espíritu de generosidad que yo veía en los misioneros que iba encontrando. De generosidad, de entrega, de una vida simple, entregada y generosa. También con mucha desapropiación de tantas cosas, ¿no? Una vida muy simple, que es la que se vive en la misión, sobre todo cuando uno está en un país extranjero. Hoy en Marruecos es un país que ha evolucionado mucho, pero cuando yo llegué hace 22 años había una gran diferencia en el estilo y el nivel de vida con respecto a lo que podría ser cualquier país de Europa. Y eso de vivir también con lo más simple, desde lo más simple, para entregarte y ponerte en actitud de servicio a los demás, creo que fue una experiencia también plenamente liberadora.
Aparte de Marruecos, ¿ha estado en algún otro sitio como misionero?
No solamente en Marruecos. En Marruecos estuve primero 7 años en Tánger, luego 14 años en Rabat. Y ahora desde hace un año estoy en Marrakech, donde me han pedido que sea el párroco de Marrakech. Y también desde hace pocos meses me han pedido a nivel de nuestra orden franciscana de acompañar un poco la presencia franciscana en Madagascar, lo que hace que tenga que ir a Madagascar con cierta frecuencia y acompañarlos también desde la distancia. Y es realmente sorprendente no poder conocer también aquella realidad, que es una realidad también muy pobre, pero una iglesia y una presencia también franciscana que vive también la fe con mucha esperanza, ¿no? Cuando uno llega allí y se encuentra con una iglesia tan joven y tan alegre y tan llena de esperanza, pues sin duda que tenemos mucho que aprender.
Hay mucha diferencia entre las parroquias que conocemos aquí en España, a las que vivís los misioneros en las localidades, tú concretamente en Marruecos.
Sí, por ejemplo en Marrakech, nuestra parroquia es una parroquia internacional. Quiere decir que hay gente de muchas nacionalidades diferentes, muchos que son residentes allí en Marrakech. También muchos estudiantes subsaharianos que están allí cursando estudios en las universidades de Marruecos. Están, por lo tanto, 3-4 años lo que dura su periodo de formación. Muchos emigrantes subsaharianos que atraviesan pues, toda África para, a través de Marruecos, poder pasar a España. Los que son pues, católicos vienen también a la iglesia y forman parte también muchas veces activa de nuestras comunidades parroquiales. Muchos jóvenes trabajadores, sobre todo muchas mujeres de Senegal, de Camerún, de Costa de Marfil, que están en Marruecos pues trabajando para poder ganar un poco de dinero y mantener a sus familias. Es una comunidad cristiana en ese sentido muy plural, pero al mismo tiempo yo creo que muy joven y con mucho dinamismo. Un domingo en nuestra parroquia de Marrakech puede haber 500-600 personas y más de la mitad pues son jóvenes de menos de 30 años. Con lo que eso supone también de vitalidad en el sentido de la animación litúrgica, la coral, la acogida, la animación y la preparación de la liturgia. Es una experiencia realmente enriquecedora y también yo digo que un gran testimonio de fe en Marruecos. Es una ciudad también muy turística y cuando mucha gente que está de paso, que están de turismo en Marruecos, van el domingo a la iglesia, se quedan asombrados porque dicen: esta es una iglesia distinta a la que nosotros conocemos y una celebración litúrgica y dominical muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados a encontrar en nuestro país, ¿no? Entonces yo creo que es un testimonio de fe realmente importante de cómo se puede vivir y celebrar la fe en medio del Islam.
¿Qué fue lo que vio o sintió para decidir quedarse en Marruecos para ayudar a los demás o para proclamar allí la palabra?
Por una parte, en testimonio de tantos misioneros religiosos, religiosas, que han dado su vida al servicio de los demás en aquellas tierras de Marruecos. Por otra parte, también el hecho de ser parte de una iglesia sencilla, humilde, pobre, que tiene también una personalidad en ese sentido muy familiar, donde prácticamente todos los cristianos pues, nos conocemos Y eso permite una relación y una manera de vivir y celebrar la fe también muy especial. El hecho también de la acogida del pueblo marroquí. Aquí en España la imagen que tenemos de los musulmanes o de los marroquíes es muy diferente a la que tenemos allí cuando uno vive en un país donde la gente es realmente muy acogedora. Yo tengo muy buenos amigos marroquíes, musulmanes, familias incluso que me tratan como si fuera miembro de su propia familia. Entonces hay muchos elementos que van haciendo a uno sentirse verdaderamente a gusto y en casa.
A ver, ¿qué me he perdido yo ahora? ¿Cuántos años llevo viviendo? Vale. ¿Cuántos años lleva viviendo fuera de Ponferrada, de su tierra?
Bueno, muchos años. Desde que yo hice la ordenación hasta ahora han pasado, pues, primero 3 años de estudio, ahora 22 que llevo en Marruecos. O sea, son muchos años que van configurando también una manera de ser y una manera de estar también en la misión. Aunque Ponferrada la lleve siempre en el corazón, porque todos los años vengo también para visitar a mi familia y visitar la tierra. Y creo que es también, pues, una gran riqueza, pues sí, ya han pasado muchos años.
¿Tiene intención de regresar o piensa quedarse allí?
Por el momento no, yo creo que después de haber invertido tanto, ¿no?, en el aprendizaje de la lengua, de la cultura, del conocimiento también, el equiparse un poco para el diálogo interreligioso, pues creo que mi lugar en estos momentos está allí.
Oye. ¿Se hace duro estar fuera de casa?
Al principio sí. Después, en el momento en el que uno ya conoce la gente y tiene amigos y tiene recrea relaciones y conoce la lengua y conoce la cultura, uno se va haciendo un poco ya como misionero del lugar en el que trabaja, en el que sirve.
De todos estos años como misionero, ¿cuál es la experiencia que diga, oh, pues me quedo con esta experiencia porque ha sido la más bonita que he vivido?
Creo que en general las experiencias de relación con la gente, sobre todo tanto con la gente de Marruecos, como te decía, con grandes amigos que uno va haciendo, que te hacen sentirte verdaderamente en casa, como la relación también con la gente de nuestras comunidades cristianas, gente muy simple, muy sencilla, que vive su fe de una manera, yo digo, con mucho entusiasmo, ¿no?, más allá de todas las dificultades que pueden estar viviendo, ¿no? Creo que sobre todo esa experiencia de relación con la gente, sobre todo con los más pobres y con los más humildes.
¿Y el peor momento?
El peor momento creo que ha sido enfrentarse a situaciones de muerte, de dificultad, de emigrantes a los que uno había acompañado y que, intentando pasar el estrecho, pues fallecieron y perdieron la vida intentando buscar un lugar mejor. Me viene a la mente, por ejemplo, ahora una familia de Camerún, que intentando pasar con 2 niños que habíamos bautizado en Rabat unos meses antes, pues naufragaron y los padres se salvaron, pero los niños perecieron y se ahogaron en el estrecho, y el cuerpo de uno de ellos apareció, después pudimos enterrarlo, el cuerpo de la niña de 3 años desapareció. Entonces son experiencias duras que te hacen ver verdaderamente esa realidad, ¿no?, tan, tan dura, tan sufriente, y al mismo tiempo de gente que es capaz de arriesgarlo todo por buscar un futuro mejor.
De sus padres, ¿no?, que van buscando el futuro de sus hijos, un futuro mejor, y al final sí. Se sentirán culpables en decir, arriesgué para esto, madre mía. ¿Dónde vamos? ¿A vivir? De todos los años, cosas más gratificante. Este año, centrándonos un poquito ya en la campaña del Domum, el lema escogido, corazones ardientes, pies en camino. ¿Qué significado tiene?
Bueno, pues quizás por el hecho de ser de Ponferrada, una ciudad del Camino de Santiago, todo el tema de la espiritualidad del camino Ha sido una espiritualidad también que siempre ha marcado y sigue marcando también mi manera de ver la vida, de ver las cosas, de vivir también la propia vida de fe. Me gusta mucho hablar siempre, ¿no?, de la vida como un camino en el que uno va avanzando, aunque a veces te da la sensación de que vas un paso para atrás y luego otro para adelante, pero sin duda que estamos todos llamados a caminar juntos, ¿no?, a hacer camino juntos. Y por lo tanto, bueno, creo que este lema habla de fraternidad, habla de solidaridad, habla de un camino en el que no estamos solos, en el que somos corresponsables los unos de los otros, también en nuestras tareas diarias, pero también en el modo de vivir nuestra fe, en el modo de implicarnos también en la sociedad en la que nos encontramos, en el modo de trabajar y de servir a los demás. Por lo tanto, creo que, bueno, que es un lema realmente interesante, sobre todo si hacemos esto, como dice la primera parte de este lema, con el corazón ardiente, es decir, con tanta pasión en el modo de vivir nuestra fe, de celebrar nuestra fe y de ser testigos también de Jesús.
Y continuamos nuestro programa saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, Ángeles, y muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestra querida COPE, repartidos por toda la geografía diocesana, desde el barco de Valdeorras, desde la zona de Galicia, de nuestra diócesis, os informo de los acontecimientos que estamos viviendo o que vamos a vivir en los próximos días. Seguimos con las celebraciones cuaresmales, la práctica del Vía Crucis, celebraciones penitenciales. Nos hemos reunido los sacerdotes de la unidad pastoral de Obarco, como aprovechando el retiro lo harán los compañeros de la unidad pastoral de Arrúa, para organizar las celebraciones penitenciales en el mayor número posible de parroquias. Haremos un esfuerzo, como siempre, para intentar llegar a todos los lugares. Queremos también recordar que este viernes 23 tenemos el retiro con el señor obispo. Es un retiro de cuaresma y es un retiro también para tomar el pulso a nuestra vida parroquial, a las actividades, a la implantación de las UPAs en los diferentes lugares de la diócesis. Ya ha sido constituida formalmente y de manera solemne la UPA de Obarco. Nos queda en la zona de Galicia la UPA de Arrúa, que estoy seguro que muy pronto se va a constituir. El retiro tiene lugar este 23 a partir de las 11 de la mañana en el Colegio Pablo VI de Arrúa, abierto a todo el arciprestazgo de Galicia, tanto a laicos como a seglares. Estoy convencido que el señor obispo nos hará entrar en este espíritu de penitencia, en este espíritu también de cuaresma, tiempo de escucha, tiempo de preparación y tiempo de conversión. Y anunciamos que este próximo lunes tendrá lugar en el nuevo salón parroquial de Obarco la presentación del cartel de la Semana Santa y del programa de la Semana Santa que ha confeccionado la parroquia para esta Semana Santa 2024. Muchísimas novedades. De todo eso anunciaremos ya en el próximo programa. Os deseamos una feliz semana para todos.
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana en el resto de zonas, recordándoles que hoy está teniendo lugar el retiro arciprestal de Galicia con el señor obispo en el Colegio Diocesano Pablo VI. También esta tarde a las 8, don Jesús presidirá la Eucaristía, la parroquia que lleva por titular a Santa Marta de la ciudad de Astorga en el día de su fiesta. Mañana, tanto don Jesús como 12 profesores de religión participarán en el Congreso sobre el papel de la Iglesia en la educación en Madrid. Y al domingo, el prelado asturicense visitará las parroquias de Sagallos, Codesal, Villar de Ciervos, Pedroso, Linarejos y Santa Cruz de los Cuérragos. El jueves 29 estará en Las Edradas, en Villanueva de la Sierra, en Pías, en Barjacoba, en Prado Ramisquedo y en Porto de Sanabria. Y el viernes 1 de marzo lo hará en Escuredo de Sanabria, Andonei, Santiago de la Requejada, Río Negrito y Rosinos de la Requejada, dentro de esa visita pastoral que está recorriendo la UPA, la Unidad Pastoral de Sanabria, nuestra zona de Zamora. Y el próximo martes 27 de febrero tendrá lugar una reunión del Consejo de Asuntos Económicos a las 6 de la tarde. El miércoles 28, ya el último retiro arciprestal de nuestro obispo con los sacerdotes de la zona del Bierzo y los vicarios será en el Colegio Diocesano San Ignacio a las 11 de la mañana. Y para el próximo sábado 2 de marzo, retiro de cuaresma en la Sedeus del Bierzo a las 11 de la mañana en Las Concepcionistas. También les informamos que la adoración nocturna celebra el próximo sábado 2 de marzo a las 6:30 de la tarde en el santuario de Nuestra Señora de Fátima, la vigilia precedida del rosario y la Santa Misa. Y la Junta por Fomento de la Semana Santa de Astorga ha dado a conocer este pasado jueves 22 de febrero al pregonero de la Semana Santa de este año 2024, que ha recaído en nuestro obispo don Jesús Fernández, será el pregonero de la Semana Santa de Astorga. Y ya les avanzamos todo lo relativo a la peregrinación diocesana de la Ruta Mariana del Sur, que tendrá lugar del 22 al 26 de abril de 2024 de este año. Es una peregrinación muy completa en la que visitarán Plasencia, Guadalupe, Mérida, Sevilla, el Santuario del Rocío, Córdoba, Baños de la Encina, Astorga. Recordamos que el plazo para inscribirse pues está abierto hasta el 15 de marzo, que el importe completo de la peregrinación es de 595 euros, que las plazas son limitadas, son de 100, así que todas las personas que lo deseen participar, pues que se pongan en contacto con la delegación de peregrinaciones o con la diócesis de Astorga o en sus parroquias para recibir toda la información. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿cree que realmente la sociedad valora el papel de la Iglesia en la educación? Máximo responde:
la Iglesia desde siempre, quiere decir desde Jesucristo, ha dado mucha importancia al tema de la educación. Le ha dedicado mucho tiempo y además lo ha hecho bien. Prueba de ello es que la labor de los monjes antes de los padres de la Iglesia, la labor de los centros educativos que se han ido creando a lo largo del tiempo, especialmente el siglo XVIII, XIX, el XX, han tenido muchísima influencia en la sociedad, han desempeñado una buena labor. Y esto la gente lo sabe. Incluso hoy día, pues hay mucha gente que preferiría que sus hijos fueran educados en colegios de la Iglesia a colegios públicos. Por tanto, la gente sí valora la educación porque la Iglesia está capacitada para educar. Otra cosa es que a veces haya campañas en contra y que haya una especie de quizá de celos por parte de ciertas autoridades o colectivos que quieren hacer de menos a la Iglesia en el tema de la enseñanza y que quisieran marginarla. Pero vamos, yo creo sinceramente que en todo el mundo, y por supuesto también en España, la labor educativa de la Iglesia está muy bien considerada. Prueba de ello es que en el tema de no solamente de los libros, sino del arte, de la cultura, de la música, la Iglesia ha tenido un papel fundamental, y eso nadie se lo puede negar. Ojalá se valorara y se potenciara y no se tratara de discriminar sin razón ni fundamento ninguno.
Y concluimos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada La suerte de haber nacido en nuestro tiempo.
La suerte de haber nacido en nuestro tiempo. Analizando las diferencias entre militancia y conversión misionera, en una época en la que ya no hay utopías, el autor confirma que la esperanza del que cree está por encima de la nostalgia. Quien se adhiere a un partido político, primero se adhiere a su doctrina y luego hace propaganda y procura incorporar a muchos para transformar el mundo según esos valores. ¿Es así como actúa la Iglesia Católica? El autor analiza las diferencias entre militancia y conversión misionera antes de llevar a cabo un agudo y optimista balance de los tiempos que nos toca vivir. La esperanza del que cree está por encima de toda nostalgia y de toda utopía, en una época que se caracteriza por la muerte de las utopías. Del editorial Rial, La suerte de haber nacido en nuestro tiempo.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 1 de marzo, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana. Thank you.